Vamos a abrir sus Biblias a Apocalipsis capítulo 10 y escuchar todo el capítulo. Recuerden que Dios ha hablado en su palabra es perfecta, su palabra da vida y no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que nos ha dicho Dios. Dice así: Vi a otro ángel poderoso que descienda del cielo, envuelto en una nube. El arco iris estaba sobre su cabeza, su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y gritó a gran voz, como ruge un león. Cuando gritó, los siete truenos emitieron sus voces. Después que los siete truenos hablaron, iba yo a escribir, cuando oí una voz del cielo que decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Entonces el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano derecha al cielo y juró por aquel ángel que vive por los siglos de los siglos, quien creó el cielo y las cosas que en él hay, y la tierra y las cosas que en ella hay, y el mar y las cosas que en él hay, que ya no habrá más demora. Porque en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que yo había oído del cielo, la oí de nuevo hablando conmigo. Ve, toma el libro que está abierto en la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Entonces fui al ángel y le dije que me diera el librito. Y él me dijo, tómalo. Ni devóralo. Te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y en mi boca fue dulce como la miel, pero cuando lo comí me amargó las entrañas. Y me dijeron, debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Oremos. Señor, en este momento estamos reunidos para escuchar tu palabra y pedimos que nos des entendimiento para tu gloria y para la edificación de tu iglesia. Vamos en el Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Se pueden sentar. Bueno, yo creo que después de leerlo todo quedó claro, ¿no? En las semanas pasadas estábamos viendo la quinta, la sexta trompeta y espera la séptima trompeta. Pero antes tenemos esta sección que es como un interludio. Vimos algo parecido en los sellos, cuando estaban abriendo los sellos, precisamente entre el sexto sello y el séptimo sello, ¿qué es lo que pasó? Viene el sexto sello y después el terremoto y se hace esta pregunta. ¿Ha llegado el gran día de la ira del Cordero y el que está sobre el trono? ¿Y quién podrá sostenerse? Y luego Juan nos da la visión de los 144.000 sellados, como una respuesta a la pregunta, ¿quién podrá sostenerse? Y luego viene el séptimo sello. Y aquí seis trompetas, y entre la sexta y la séptima, otro interludio. Y vi a otro ángel poderoso. Y ese ángel poderoso Algunos lo asocian con el ángel que se acerca para tomar el rollo de aquel que está sentado en el trono, perdón, que dice quién es digno de acercarse y tomar el rollo. El cordero se acercó y tomó el rollo que estaba en la mano de aquel Dios que está sentado en el trono. Pero hay un ángel que dice quién es digno. Y Juan dice en ese pasaje, vi a otro ángel poderoso. Capítulo 5, versículo 2. Vi también a un ángel poderoso que anunciaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y luego viene el cordero inmolado. Aquí Juan dice, vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo envuelto en una nube. Y entonces tenemos razón para pensar que se trata del mismo ángel. Y ahora vamos a fijarnos en la descripción de este otro ángel. Un ángel fuerte, envuelto en una nube, con un arco iris sobre su cabeza y con su cara como el cielo, perdón, como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Esta es una descripción gloriosa, tan gloriosa que varias personas han pensado que se trata de Jesús, que Jesús es ese otro ángel. Pero vemos también una descripción muy parecida en el libro del Antiguo Testamento del profeta Daniel. Capítulos 10 y 12 muestran una descripción muy parecida a un ángel que luego Daniel se postra y dice, pues no te postres delante de mí, yo soy un ángel, un siervo. Y entonces parecía que ese ángel era divino, pero no lo era. Así también, este ángel poderoso se describe con esta gloria. ¿Y cómo entendemos eso? Podemos recordar que cuando Moisés subió al monte y estaba en la presencia de Dios, envuelta en la nube, la gente tenía miedo de acercarse al monte Sinaí debido a la presencia revelada de Dios ahí. Y cuando bajó Moisés, bajó trayendo la palabra de Dios, pero con su cara resplandeciente, de tal manera que los israelitas no querían verlo, no podían verlo. Él tenía que cubrirse con un velo. Entonces, parece que tenemos algo muy parecido aquí. Un ángel poderoso que baja, que tiene la palabra abierta, y viene reflejando la gloria de Dios de manera parecida. Y dice aquí, en versículo 2, que tiene un librito. A diferencia de capítulo 5, cuando vemos el libro sellado, este libro está abierto. Pero se llama librito, y se usa la palabra diminutiva en griego, por ejemplo. Nuestra Biblia viene de la palabra griego biblios o la diminutiva biblion. Y la palabra aquí es biblarion. Entonces es como librito, en la forma en griego de decir eso. Una palabra similar, pero una palabra diferente también. Se discute, por lo tanto, si se trata de el mismo libro que tenía aquel que estaba sentado en el trono en capítulo 5, el libro de los siete sellos, o es otro libro. Y lo que se sabe es que en esta situación Juan recibe el librito para comérselo. Y entonces se describe como un librito porque es algo que Juan va a recibir y comer. Este ángel también se describe con un pie sobre el mar, un pie sobre la tierra. Y esa es una imagen que muestra superioridad o autoridad. Por ejemplo, si uno fuera a pisar algo en ciertas situaciones, esa persona podría estar comunicando que yo tengo la autoridad para hacer esto. Y aquí vemos los pies fijados en el mar y en la tierra, mostrando que este ángel viene reflejando la autoridad de Dios, la soberanía de Dios sobre tierra y mar, toda la creación. Y luego en versículos 3 y 4 se introducen los truenos. La palabra trueno es, o más bien el sonido de un trueno, comunica autoridad y poder también. Y en particular se asocia con la autoridad de juzgar que tiene Dios. Y cuando clama ese ángel, en el versículo 3 y 4, grita en gran voz como ruge un león. Nos recuerda que el Cordero de Dios, el Cordero inmolado, también es el León de Judá. Y se tratan, ahora, ¿de qué se tratan esos truenos? Porque no se escriben, no se explican, se escuchan, y luego dice que Juan está por escribir algo. Lo que da a entender que en los truenos se revela algo, Juan lo va a escribir y recibe el mensaje de no lo escribas, séllalo para otro momento. En vez de contarnos de qué se tratan los truenos, Juan nos va a contar otra cosa. Y vamos a llegar allá. Pero primero tenemos una descripción de Dios, de la autoridad que tiene Dios y este ángel. En versículos 5 y 6, el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano derecha al cielo y juró por aquel que vive por los siglos de los siglos. Y ahora, ese ángel jura por aquel que vive por los siglos de los siglos. Y esa es otra razón por la que se identifica este ángel no como Jesús, sino como mensajero, porque Jesús es aquel que el libro de Apocalipsis dice que estuve muerto y vivo para siempre. Jesús es el Alfa y el Omega. Pero la autoridad que tiene este ángel viene de Dios. Es un ángel que desciende, un ángel enviado por Dios, pero su autoridad viene de Dios y es por eso que jura por Dios. A diferencia de este ángel, la autoridad de Dios es suya. ¿Por qué Dios tiene esa autoridad? Porque es Dios. Por quién es y lo que Él ha hecho, Él tiene toda la autoridad. Es el que vive por los siglos de los siglos. Es el Dios eterno. Toda autoridad es suyo. ¿Qué más ha hecho? Creó todo lo que hay, todas las cosas. Y ahora, describe aquí tres cosas que creó Dios y en diferentes formas. Creó el cielo y lo que en ellos hay, la tierra y todo lo que en ella hay, el mar y todas las cosas que en él hay. Esto tiene una asociación directa con el libro de Génesis. El libro de Génesis describe los diferentes reinos de la creación, reinos por decirlo así, las áreas, las esferas de la creación. Dios primero crea los ámbitos, los reinos, el cielo y la tierra, la mar, el espacio, y luego los va llenando con los astros, con las plantas, con los animales. Y vemos entonces, desde el primer libro de la Biblia hasta el último libro de la Biblia, el testimonio de la palabra de Dios es que Dios tiene toda autoridad porque todo fue creado por Él. Dios lo hizo a todo y luego hizo a todo ser viviente. Cuando uno dice, pues, ¿por qué le importa a Dios esto? O sea, ¿por qué le importa a Dios cómo yo vivo? ¿Por qué Dios tiene que actuar como agua fiestas? Yo no estoy molestando a nadie, yo quiero vivir mi vida. Y la respuesta de la Biblia es que no es tu vida. El cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, Dios lo creó. Tu vida no es tuya, no es tuya. Y este mensaje, esta descripción de Dios se repite una y otra vez en las escrituras. Ahora, cuando repites algo a tu hijo o una persona, muchas veces, ¿por qué lo haces? Porque sabes que no basta decirles algo importante solo una vez. ¿Cuántas veces tenemos que recordarnos a nosotros mismos y luego a nuestras familias? Si uno es maestro de alguna cosa en la escuela, una y otra vez hay que decirle las cosas a los estudiantes. ¿Por qué? Porque así somos. Necesitamos que se repita algo para que lo internalicemos, para que sea parte de nuestra forma de pensar. Y aquí en la Biblia, desde el principio hasta el final, es la historia, el testimonio de la Biblia. Dios lo hizo a todo, a todo el espacio y todo ser viviente que llena este universo. Bueno, en el perdón, versículo 7, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos y y los profetas. Perdón, a sus siervos, los profetas. Se escucharon esos truenos y no se reveló el contenido. ¿De qué se tratan los truenos? Dios es soberano y revela lo que necesitamos saber en el momento adecuado. Y Dios sigue siendo soberano sobre todo y no nos tiene que revelar cada cosa. Dios sigue siendo un Dios que sus caminos, como mencionamos antes en la seguridad del perdón, sus caminos no son nuestros caminos. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. No podemos escudriñar la mente de Dios. Y no nos dice qué va a pasar aquí. Algunos comentaristas dicen que se trata de juicio, más juicio que Dios está diciendo, no voy a juzgar en este momento. Pero, o sea, sí creo que se trata de juicio, pero un juicio que viene al final. Y por mientras, Juan nos va a revelar otro aspecto de su ministerio profético. Quiero que notemos bien la conexión aquí en los versículos 5 a 7 con Dios, su eternidad y la creación del mundo y cómo se relaciona esto con el misterio de Dios, la palabra profética. Dios tiene el control de todo y sabe todo lo que va a pasar. Algunos aspectos de la realidad son misteriosos para nosotros, pero Dios viene revelando los misterios. El apóstol Pablo utiliza mucho el término el misterio de Dios. ¿Qué es el misterio de Dios? En el Antiguo Testamento los profetas estaban profetizando acerca de la salvación, pero no quedó súper claro. Saben que están esperando un Mesías, saben que va a ser un rey que va a conquistar a los enemigos del pueblo de Dios. Saben eso, pero ¿cómo? Y en Cristo se revela el misterio de Dios, cómo va a cumplir la redención de su pueblo. Y también se llama misterio que la salvación no era solamente para los judíos, sino a través de los judíos vendría el Mesías y luego el mensaje del Evangelio saldría a todo el mundo, que también los gentiles eran herederos de la promesa, porque la salvación es por la fe. Y entonces hay una conexión entre Dios, su soberanía, la creación, que Él hizo todo, Él creó todo ser viviente y luego revela el misterio de la salvación poco a poco. Y todo va a ser consumado y cumplido exactamente como Dios lo ha dicho. Aunque ahora no vemos, no entendamos todo. La importancia de esa asociación se puede ver en esta pregunta. ¿Qué pasó cuando Charles Darwin sugirió otro origen de las especies de los animales que llenan la Tierra? ¿Cómo reaccionó las sociedades avanzadas cuando aprendieron y cuando incorporaron esa forma de ver al mundo? ¿Cómo reaccionaron o cómo empezaron a cambiar respecto a la importancia de la Biblia, la palabra de Dios? Bueno, ahora sabemos, eso dirían, ya sabemos qué pasó porque es un proceso natural, no fue Dios. Entonces no necesitamos la Biblia. Y aquí lo que la Biblia dice es no. Dios hizo al cielo y la tierra y a todo ser viviente. Y debido a eso, su palabra es absolutamente indispensable para la vida. Por eso cuando Jesús dice, no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que Dios habla, eso es literalmente la verdad. A través de su palabra, Dios dio vida a todo. Y Dios sostiene la vida que va a acontecer todo conforme a su voluntad, como lo ha profetizado. En versículos 8 y 10, Juan recibe más instrucciones. Los truenos que escuchamos anteriormente representaron acontecimientos postergados. Y el libro abierto se vuelve aquí el enfoque de este pasaje. ¿Qué contiene el libro? Son palabras de profecía. Y en el Antiguo Testamento también el profeta Ezequiel recibe la instrucción de comer el libro con las palabras de profecía. Y por un lado, esa es una imagen de poder decir la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios, proclamar, pues tenemos que tenerla en nuestra boca. Y como es la palabra de Dios, es dulce. Es dulce para los hijos de Dios. El Salmo 119, versículo 103, dice esto: cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Sí, más que la miel a mi boca. Juan se acerca y toma el librito, se lo come y prueba lo dulce que es el Señor. Pedro, el apóstol Pedro nos dice que como bebés recién nacidos, que debemos anhelar la leche pura de la palabra, si han probado la bondad del Señor. Primera de Pedro capítulo 2. Sin embargo, Juan experimenta amargura en su estómago debido a la palabra de Dios. Podemos entender que la palabra de Dios es dulce. Y sin embargo, hay amargura también en este mundo caído, experimentando tribulaciones debido a tu llamado como cristiano. La palabra de Dios, la comunión de la iglesia, la comunión de Cristo a través de su Espíritu Santo, nos alegra en un mundo lleno de tristeza y de experiencias amargas. Y esas experiencias amargas pasarán en nuestras vidas. ¿Qué es la idea aquí? Que en medio del juicio, Juan está recordando a la iglesia su misión. Juan es un profeta. ¿Qué hacen los profetas? Hablan la palabra de Dios. ¿De qué se trata la profecía? Acerca de la salvación de Dios. En medio de un mundo de sufrimiento, hemos de escuchar y recibir esa palabra de Dios. Al principio de este libro, Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, que dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Luego, versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. El mensaje de los profetas en el Antiguo Testamento, viene el Salvador. El mensaje de la Biblia, los profetas, o sea, que son los apóstoles, el Señor ha venido y el Señor vendrá de nuevo. Y aquí, antes del final, del juicio final de la séptima trompeta, la iglesia sigue con su misión. La palabra de profecía sigue siendo leída y escuchada. Y Juan, como profeta, como uno de los apóstoles, ayudó a establecer la palabra de Dios que es la autoridad, la guía de la iglesia. Y entonces esta palabra, Juan como apóstol, como profeta, representa al ministerio de la iglesia. La iglesia está fundada sobre el fundamento de los apóstoles y las escrituras. Y Jesús es la piedra angular. Y entonces esta misma palabra de profecía es para nosotros, para que nosotros también vivamos conforme a la voluntad de Dios y que hablemos verdad, la verdad que compartamos con nuestras vidas y palabras el Evangelio en nuestra vida. Y Juan toma este tiempo para recordarnos estas cosas. En estas últimas semanas hemos estado meditando sobre el juicio de Dios y el estado espiritual de los hijos de Dios y también de los perdidos, los que rechazan a Dios, los que no tienen esperanza. En medio de este mundo de tribulación, en medio de la revelación del juicio de Dios, está la iglesia que recibe la revelación de Dios y toma parte en la misión de proclamar la salvación de Dios. La realidad del juicio de Dios, como se revela aquí, es algo fuerte. Entonces ayuda a recalcar la importancia del testimonio de cada uno de los cristianos en este mundo. El mundo te está viendo en medio de las dificultades. ¿Eres diferente de ellos? ¿Vives y hablas y piensas de manera diferente o igual que los que han rechazado a Dios? Y ahora con tantas tragedias, con tanta confusión en la política, la economía y en todo lo que está pasando en el mundo, ¿cómo puedes vivir una vida con testimonio fiel? Con tanta presión. Solo fijándote en Dios, en el que vive para siempre, el que hizo al mundo y todo lo que hay en él. Y él te hizo llegar su gracia y salvación y su palabra. Entonces repito, como mencioné, bienaventurado el que lee y los que oyen y los que guardan las palabras de esta profecía, porque el tiempo se acerca. Él te bendice, te da esta bienaventuranza, te ofrece vida eterna más allá de las tribulaciones de este mundo. Y Él es la fortaleza para poder dar el testimonio que pide que des. Te da su palabra para que te vayas escudriñando tu propio corazón y descubriendo las cosas que ofenden a Dios, para que te arrepientas de ellas y crezcas en el conocimiento y la santidad, para vivir un testimonio más fiel. Y viendo la seriedad del juicio de Dios, es necesario tomar en serio tu pecado. Si no tienes pecado o si no luchas con el pecado, me puedes decir después del sermón para que tú predicas de ahora en adelante. El libro de Apocalipsis, en medio de esto, nos hace fijar en nuestro Señor nuestro Salvador, que nos ha salvado por su sangre y nos llama a recordar y poner nuestra fe en Él. En 1 Corintios capítulo 15 habla de la resurrección. La resurrección de Jesús, la realidad de la resurrección de Jesús y la realidad de nuestra resurrección. Vivimos en este tiempo esperando la séptima trompeta. Y después de esa trompeta, ya no habrá más tiempo de arrepentirse. Ya no habrá más tiempo de ponerse las pilas y decir, pues voy a empezar a amar mejor a mi esposa, a mis hijos. Voy a pedir perdón, voy a buscar reconciliar ciertas relaciones. Y no habrá tiempo para el impío de arrepentirse. El fin habrá llegado. Pero mientras esperamos esa trompeta, seguimos viendo vidas de testimonio. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 50 al 52. Dice, esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Así que les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de los ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y esto sabemos, porque Dios es el Dios que encubre los misterios y revela misterios. Y confiamos en Él, porque Dios es el Dios que hizo a todo el universo, y te hizo a ti, y te conoce a ti. Dios es el Dios que envió a su Hijo a morir en la cruz, y murió, y resucitó, y ascendió al cielo, y lo hemos visto aquí en Apocalipsis, el Cordero inmolado. Tenemos toda la seguridad que necesitamos de la salvación de Dios y la necesidad de vivir conforme a esa salvación en este tiempo presente. Y con esta esperanza, con esta seguridad, vivimos día tras día. Y vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias y te adoramos. Y Señor, pedimos que nos cambies por tu palabra, por tu espíritu, para que seamos más como Cristo. Y Señor, que anhelemos más y más esta es la gloria que nos espera, que nos vaya cambiando más y más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.